Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y vamos a darle seguimiento a una información provenida de la sociedad civil independiente. Un opositor que se encuentra prácticamente a las puertas de su cuarta prisión política. Se trata de Ismael Boris Reñí, quien es el esposo de Aymara Nieto Muñoz, que también se encuentra detenida. Y para conversar sobre esto, porque hemos estado hablando durante todo este tiempo, desde el día 28 de abril que estaba detenido, bueno, pues hemos estado actualizando toda la información con Saqueo Báez Guerrero, que es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana. Allí mismo, en esa ciudad, vamos a conversar con María Josefa Acón. María Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. ¿Cómo están ustedes ahí?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Gracias de verdad por siempre ofrecer toda la información que ustedes ofrecen y mantener, tratar de junto a nosotros mantener informado al pueblo sobre estas cosas que pasan, que no salen en la prensa oficial. Cuéntanos, ¿qué supiste de Ismael Boris y de Aymara? Si pudiste saber algo hoy.
Me encontraba hoy en la mañana en la octava unidad de Santiago de Las Vegas, esperando ahí a alguien que me diera alguna información, y vino un oficial de la seguridad del Estado llamado Andrei, se hace llamar Andrei, que me dijo que Aymara Nieto Muñoz estaba acusada de atentado, y Ismael Boris Reñí estaba acusado de desacato. Y yo le dije que por exigir la libertad de los presos políticos, ¿cómo uno iba a estar acusado de tantos delitos que le imponen a uno? Si a Ismael habían hecho un registro y de buena a primera lo detuvieron, estaba desaparecido, y entonces pudimos, por la hermana María Cristina Labrada, que estábamos ahí en... que estuvo ahí, que ella iba para Perú, y estaba ahí en octava unidad, detenida ahí en Santiago 24 horas, y entonces nos dijo que ahí él estaba Aymara Nieto Muñoz, ahí que lo habían traído desde por la mañana muy muy golpeada, con muchos moretones en la cara y en los brazos. Muchos moretones en la cara y en los brazos, y entonces ella nos dio esa información como a las 4 de la tarde, y entonces supimos que Ismael también estaba ahí detenido.
¿Tú sabes si...?
Por desaparecido.
Sí, ¿eh? Sí. Ah, bueno, supimos ya entonces dónde está, que estaba prácticamente desaparecido, las autoridades sí, no sí, decían. Sí. ¿Tú sabes si a partir de esta acusación pueden hacer algo legal en favor de ellos, abogado o algo así? ¿O hay que hacer lo reglamentario que establecen, no? De esperar que haya un expediente.
Bueno, ellos, según el de la seguridad del Estado, me dijo que ellos tenían un expediente Ismael, y que Aymara, como dicen ellos, que le había caído por la policía, pero su hermana Micaela Rol y Gladys Capote estuvieron ahí en la campaña Todos Marchamos el Domingo, y dice que la policía que tiene la chapilla 28344 fue la que le dio una fuerte golpiza a Aymara Nieto Muñoz, que en estos momentos seguro que los dientes de arriba han estado un poco zafados, porque dice que abrió la patrulla y le dio una fuerte golpiza ahí mismo adentro de la patrulla, y orden antes de entrarla. Ahí a cargo de ese operativo estaba un oficial que se hace llamar Leoni, que no tomó medidas con ella, porque si una guardia está haciendo eso, le va a llamar la atención.
Queríamos también, en un minuto apenas que nos queda, saber si por parte de las Damas de Blanco, de la Unión Patriótica de Cuba, ustedes van a hacer algún tipo de impugnación legal, alguna carta,
sí,
solicitud
de habeas corpus. Siempre le ponemos un habeas corpus, después lo ponemos ante las 72 horas para que ellos actúen, o dice uno, porque nunca te dan información. Te ponen una firma, un dicho papel que uno lleva, pero ellos no te dan respuesta de nada.
Bueno, mira, Aquí en Contacto Cuba estaremos comunicándonos contigo principalmente. A veces con Saqueo nos ha sido imposible conversar, pero quisiéramos estar en la semana un par de veces más para estar actualizando la información sobre lo que sale con...
¿Quieres hablar con Saqueo ahora mismo?
No, ya tenemos, es que ya tenemos la información, entonces, pero mañana o pasado estaremos comunicándonos con ustedes para actualizar todo referente a este matrimonio de opositores que ahora mismo está en esa situación tan desagradable, ¿no? Gracias de verdad a ti, María Josefa. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por apoyarnos aquí en la lucha nosotros.
Un abrazo grande.
Un abrazo ahí, hermano.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Mientras intentamos hacer comunicación con nuestro próximo entrevistado, quería que tuvieran aquí todos los detalles, ¿no? Este opositor, Ismael Boris Reñí, se encuentra a las puertas de su cuarta detención. Nada más y nada menos que por motivos políticos. En cuatro ocasiones sería esta ya. Las tres anteriores ha cumplido condenas de 2 años, de 1 año y de varios meses incluso, hasta antes de llegar al año. Casi siempre los grupos opositores lo que hacen es, como decía María Josefa con Sardiña, tratar de poner un habeas corpus que lo dejen ver por si están golpeados, pero una de las técnicas de la policía política es esta, simple y llanamente tratar de como apagar el caso y por otra parte también dilatar todo el proceso, no le hacen un expediente, mientras no hay un expediente supuestamente delictivo donde estén todos estos informes, pues entonces los dolientes de esta persona no pueden poner un abogado. Es un círculo vicioso, como yo hablaba anteriormente hace prácticamente una hora con Omar López Montenegro, es un círculo vicioso donde lo tienen ahí encerrado. Prácticamente lamentable. Pasando a otro tema, porque en Martín Noticias convocamos a que varios intelectuales cubanos nos dijeran qué estaban leyendo, qué libros recomendaban para los cubanos dentro de la isla, y este ha sido el resultado. Tenemos aquí de los 10 cubanos, Michael Hernández Miranda, que se encuentra en Fayetteville, en Arkansas, nos dio qué de verdad estaba leyendo y qué lo tenía pegado a un libro, y los recomienda a todos los cubanos, los que puedan y los que no, que sus familiares se los puedan mandar, y los que no, que sepan que leen la gente que tiene ese hábito por la lectura ahora mismo. Por ejemplo, dice Michael Hernández Miranda que estaba leyendo los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, y que había sido uno de los libros más vendidos del año, estuvo varios meses en las listas de los más vendidos. Amir Valle, escritor cubano radicado en Alemania, nos habló sobre el libro Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma, una novela de Herta Müller. También Marta María Montejo, esposa de Michael Hernández Miranda, nos dio una serie de libros. Ella dice que prácticamente nunca lee un solo libro a la vez, sino que trata de ir, como decimos los cubanos, ir picando poco a poco para dentro de ese, vamos a decir, de ese abanico de lecturas, tratar de sacar algo. Marta María Montejo dice que, por ejemplo, uno de los libros que está leyendo es El infinito viajar, de Claudio Magris. También tenemos Enrique del Risco, un historiador y humorista cubano, escritor de humor, dice que está leyendo toda la serie sobre el caso del Mariel, y que a partir de ahí ha tenido que encontrar y buscar algunos libros, algunos los ha encontrado, otros no, pero entre ellos menciona los libros de Reinaldo Arenas y de José Felipe Abreu. Tenemos ya con nosotros a nuestro próximo invitado de la tarde, que como cada semana viene aquí a ofrecer un fragmento, un adelanto también de ese informe que el Movimiento Cubano de Reflexión desprende para todo el mundo. Se trata de Librado Linares García, quien es el secretario nacional del Movimiento Cubano de Reflexión, un exprisionero político de la causa de los 75, y que desde Camajuaní en la provincia de Villa Clara, viene a hablarnos sobre estos eventos, ¿no?, que pasan dentro de la sociedad civil independiente. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, así como todos los radioescuchas, muy interesante lo que oí hasta el momento.
Y bueno, mira, yo creo que tenemos hoy un poquito más de tiempo. ¿Hay algún libro específico que tú estés leyendo? Ahora
bueno,
mismo.
Sí, ¿cómo que no? Yo estoy leyendo un libro de lo más interesante, de una perspectiva historicista, obviamente, que era Historia de América Latina, de la colonia al siglo XXI, de Loris Zanatta.
Ah, sí, sí, claro, claro. Sé cuál es, no lo he leído, pero sé cuál es porque aparece mucho en las reseñas y demás. Bueno, pues ya saben, este es el libro que está leyendo Librado Linares García desde Camajuán y lees bastante. Yo me acuerdo cuando yo estaba buscando un libro de Rafael Rojas en el año 2008, 2010, creo que fue en el 2010, 2011, la primera vez que nos vimos, y tú te habías leído el libro ya. Me acuerdo, estábamos en Baracoa cuando lo comentamos. Así mismo. Bueno, Librado, pues adelante con este fragmento del informe que tú traes para nosotros.
Ok. Bueno, pues comenzamos con que el día 3, Odalis Reina Leiva, mi ex prima del activista del movimiento cubano Reflexión, Mayreli Reina Portelli, protagonizó un plantón de una hora y cuarto aproximadamente frente a la sede del gobierno provincial Olguinero, exigiendo ser atendida para presentar una queja por el trato punitivo y injusto que le han dispensado. Al cabo de ese tiempo, fue atendida por el vicepresidente del gobierno provincial, que tenemos el nombre, pero no lo pudo adquirir, aun cuando Díaz Leiva se identificó como opositora anticastrista, quien prometió dar una respuesta en el transcurso de un mes, como establece la reglamentación del lugar. La vivienda de la familia Miranda Leiva, en ese contexto, fue asediada por los cuerpos represivos y los integrantes de la tristemente célebre Brigada de Respuesta Rápida para evitar su traslado al lugar de los hechos. Hay mucha más información, pero no la tenemos por razones que no puedo explicar aquí. El día 7, tres activistas del MCR, a las 9:30 a.m., realizaron una acción cívica en San Espíritu, próximo a la Casa de la Guayabera. Sabemos que Santo Espíritu se disputa la autoctonía, o sea, de la Guayabera, o sea, que fue allí donde se creó, que consistió en enamorar una pancarta que decía: queremos elecciones libres y democráticas y salarios dignos para los trabajadores. Lanzaron unas 70 volantas con las demandas que escribió el movimiento y arengaron sobre ese contenido. Estaba originando y una concurrencia presenció el evento sin tomar partido. Los participantes se nombran Aurelio Cabrera González, Omar Mauro Oliva y Alberto Izquierdo González. El día primero de mayo, en horas de la mañana, le realizaron un violento acto de repudio al jefe del comando civilista, el Cienfoguero, Francisco Heriberto Rodríguez Juárez, al mismo tiempo que se producía el desfile oficialista por el Día Internacional de los Trabajadores en la Perla del Sur, que consistió en altoparlantes con música procastrista, la presencia de unos 25 alumnos de quinto y sexto grado con sus respectivas pañoletas rojas, unos 18 efectivos de MIN en ropa de campaña, los dirigentes locales del llamado Poder Popular, o sea, de circunscripción, etc., el jefe del sector de la PNR, el primer teniente Raulito de la Seguridad del Estado y el teniente coronel y jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento de la provincia, que dice llamarse Fotos Grandes, muy próxima a su casa en la acera, casi en el portal, de Raúl Castro, de Fidel Castro y la Selección Nacional, y de coreano, las mismas consignas trilladas de siempre. El nuestro aguantó estoicamente hasta que las ofensas y provocaciones llegaron a su límite. Salió para la calle arengando su desaprobación enérgicamente, arrancó la foto de los hermanos Castro y por accidente la bandera nacional. Fue lanzado al piso, esposado atrás, conducido en el carro patrulla número 321 hasta Operaciones, este es el cuartel provincial de la Seguridad del Estado, donde permaneció detenido y en huelga de hambre hasta el siguiente día a las 10 a.m., en que fue liberado. Le impusieron una multa de 30 CUP y no le han entregado el móvil, el cual pretende reclamar. O sea, todavía hasta esta fecha no tiene el móvil. El día 4, sobre las 4:30 de la madrugada, el que les habla, Librado Linares García, fue interceptado en las inmediaciones de la terminal de ómnibus municipal de Camajuaní por el oficial Maldíez de la Seguridad del Estado y otro más que desconoció su nombre. Fue interceptado y obligado a regresar escoltados por estos dos gendarmes hasta la esquina de su casa. Los resabidos represores se quedaron de guardia para evitar que el activista, en este caso yo, retomara la iniciativa de viajar con mano. El día 7, el activista MCR, Denis Valdés Sandí, fue arrestado por el jefe local de la policía política, Arturo Montenegro Sotero, sobre las 7:30 a.m. en su vivienda y trasladado un carro patrulla hasta la estación de la PNR de Placeta, municipio en el cual reside, donde permaneció detenido hasta las 12:15 p.m. en que fue liberado. Lo mantuvieron en el patio del recinto policial hasta las 11 a.m. en que comenzó el interrogatorio y las amenazas, entre las que se encontraron las siguientes: que le confirmaron sin mirar orinales, fue a Placetas el sábado para coordinar acciones cívicas, graffiti, que siguieron el cursito que está efectuando el Frente Nacional de Resistencia Cívica en séptima edición número 3 de esa localidad, entre otros, pues le costaría caro realizar acciones como las que ellos le prohibían. El día 4, el reo de conciencia, Roberto Rodríguez Acevedo, los comunicó desde la penitenciaría de Guamajal, en Santa Clara, que el 19 pasado, en el cardiocentro de esta urbe, le realizaron las siguientes pruebas diagnósticas: un ecocardiograma, dos electrocardiogramas y un INR. En el resultado afloró que tiene una válvula coronaria obstruida, de ahí las frecuentes dolores precordiales, episodios de angina y arritmia e irregularidades en la tensión arterial. Cuando se disponía a ser trasladado a dicho recinto hospitalario, se fue a anudarse y agacharse a modo de inspección, por lo que hasta el último momento estuvo en peligro su asistencia. A su hija residente en los Estados Unidos, la requisaron y amenazaron en el aeropuerto internacional José Martí al momento de arribar a Cuba. Y el día 7 nos informó el prisionero de conciencia del Movimiento Cubano Reflexión, Carlos Alberto Rodríguez González, que lo trasladaron, del destacamento número 23 para el 21, lo cual alteró el sitio de visita que le corresponde. El 30 pasado, cuando pretendía recibir en ese nuevo contexto realizado por las autoridades carcelarias, su visita le fue negada rotundamente, de modo que estará casi 70 días sin poder compartir con sus familiares cuando en propiedad le toca mensualmente. También por un incidente totalmente ajeno a él, producido en su destacamento, le suspendieron el servicio telefónico a todos los reclusos a modo de escarmiento colectivo, en fin, una mezcla de disfuncionalidad y prejuicios lo han puesto contra las cuerdas, sin que reciba una compensación. Así son las penalidades que sufren los presos políticos. Y el día 4 fue citado informalmente para la estación de la policía de Rodas, perteneciente a la provincia de Cienfuegos, el jefe del comando civilista Alexis Santana González. Después de varios días con vigilancia sostenida de secuaces y represores en el entorno de su hogar. Aunque cuando no asiste con esa cualidad de las situaciones, lo hizo para romper la rutina y explorar el comportamiento de la policía. Resultó que no estaba en jefe de la policía política local, que le dio y dio media vuelta y se marchó. Ese comando recientemente colgó una pancarta contestataria en lo más alto de un edificio de 5 plantas, así como lanzaron volantes con la demanda que crime el movimiento, lo cual al parecer ha provocado la irritación de los represores.
Bueno, librados, si queda algo más, porque tenemos quizás un par de minutos más por ahí. Hoy nos falló un entrevistado.
Sí, yo tenía aquí.
Sí, adelante.
A ver si encuentro.
Sí. Bueno, mientras lo busca, es que hoy nos falló un entrevistado, entonces queríamos saber más detalles
El día 7. Uh-huh.
Adelante.
El día 7 nos informó el interno Jorge Palmol Gómez. Este es uno de esos internos que, aunque entra por motivos comunes a la prisión, pero hace un activismo político, denuncia constante, etcétera, porque a pesar de todo tiene un cierto sentido de la justicia. Entonces, Jorge Falcón Gómez nos informó el 27 pasado, o sea, nos informó el interno que en el Hospital Provincial Hernando Milán Castro de esta ciudad de Santa Clara realizaron un ultrasonido duple en el brazo, en la mano derecha, orientado a poder realizar un diagnóstico certero de su padecimiento. El resultado que arrojó fue negativo. Al ser instada la doctora del penal, Jenny Carrandi Balboa, manifestó que no sabe nada de esa especialidad. Lo cierto es que Falcón Gómez tuvo un accidente cerebrovascular en el pasado y quedó con una hemiplegia que, aunque ha cedido un tanto, se mantiene vigente y en consecuencia le produce los trastornos circulatorios en 5 músculos de la mano en cuestión. Él manifestó su incomposidad y su inconformidad con los resultados, pues sigue soportando esta enfermedad sin que se produzca una solución a su caso.
Bueno, Librado, de verdad, gracias por este informe. No te vayas todavía, en un minuto y algo quería comentar contigo sobre el hecho de que han vuelto estas tres tipificaciones de delito: el desacato, el atentado y la peligrosidad, que nunca ha dejado de ser, pero bueno, ahora han vuelto otra vez por ellos para enjuiciar a los opositores políticos. ¿Parece que es parte de un mismo guión o será, según tu apreciación, que son los supuestos delitos que más les benefician a los mismos represores?
Sí, efectivamente, el diseño represivo en Cuba es altamente centralizado. Lo más probable es que en una reunión, a más alto nivel, al menos en el Ministerio del Interior, tomaron la decisión de hacer un apriete de tuerte y ya decidieron cuáles eran las figuras delictivas con las cuales iban a meter tras las rejas los opositores. Entonces, estas son las dos primeras, muy expeditas, y la última no necesita ni siquiera probar nada. Sencillamente basta con que un jefe de sector emita tres documentos seguidos uno tras el otro como para que la persona en cuestión que ha sido apuntada como el dedo acusador vaya tras las rejas. O sea, esto es un sistema de justicia que está subordinado totalmente al poder político y un código penal realmente donde en algunos aspectos se criminaliza el ejercicio de los derechos humanos y libertad de base, y en otro se usan figuras delictivas que son muy fáciles de poder manipular, utilizar e instrumentalizar en contra de las personas que discrepan. Me parece que hay un alto grado de centralización. Creo que aquí nada es descentralizado, a diferencia de otros regímenes. Por ejemplo, cuando el doctor Martínez Pertín, el Movimiento por los Derechos Civiles, luchaba por esa gesta a favor de los derechos de los afro-norteamericanos, la represión era descentralizada. Realmente estamos en presencia de un Estado policiaco.
Por supuesto.
Que es concomitante con un sistema totalitario. Donde
así mismo
al
es.
Más alto nivel y a puerta cerrada se decide qué se va a hacer con la policía.
Así mismo es. Gracias, Librado Linares, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Amigos, estuvimos con ustedes en la producción Berta Arrabal. En los controles, Richie Pérez. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.